UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 6 de mayo y es la una del mediodía. Somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambell y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy. Una semana después de las elecciones del 28 de abril, queremos escuchar las diferentes opiniones, puntos de vista y cómo han vivido esta campaña y las elecciones desde cada uno de los cuatro partidos que han sacado mayor representación. Tendremos en nuestra mesa de debate a Pablo Rodríguez, de tercero de Ciencias Políticas y que viene en representación de Ciudadanos. A André Grindeanu, de tercero de Ciencias Políticas, en representación del Partido Socialista Obrero Español.
Buenos días.
A Marco Fernández, de primero de Ciencias Políticas y en representación del Partido Popular.
Hola, buenos días.
Y a Margara Lac, estudiante de Ciencias Políticas y que viene en representación de Unidas Podemos. Margara entrará por teléfono y tendremos el placer de hacerle una pequeña entrevista.
Bueno, vamos allá con las preguntas y a empezar un poco el debate. Estaría bien que os interpelaseis, que hablaseis entre vosotros si no estáis de acuerdo en cualquier cosa, que os interrumpáis si hace falta, no hay ningún problema. Y en primer lugar, un breve análisis de las estrategias que han seguido cada uno de vuestros partidos. ¿Han dado sus resultados, puntos fuertes y débiles? ¿Empiezas, Andrei, si te parece?
Sí. Nosotros desde el Partido Socialista hemos dado unos resultados muy buenos. Según nuestro análisis, hemos salido con todo. Hemos sido el partido del cambio y lo seguiremos siendo. Y entonces, vamos a por todas.
Bueno, ¿creéis que vuestras estrategias han dado resultado? ¿Ha sido producto más de un poco el panorama político en general o por vuestra campaña?
No, yo creo que nuestra estrategia sí que ha dado sus frutos porque dentro de los 10 meses de gobierno hemos hecho bastante, ha habido medidas muy buenas, aunque lo quieran decir de otra forma a otros partidos políticos criticándolas.
9 meses de pre-campaña electoral, más que de gobierno.
No, hombre, no. Es decir, vosotros queréis darlo como una campaña electoral, pero no es una campaña electoral, porque nosotros hemos hecho cosas por personas.
No habéis hecho campaña electoral, habéis hecho pre-campaña electoral. Habéis usado los 9-10 meses de gobierno para haceros una publicidad increíble metiendo un discurso del miedo que era frente a la entrada de la ultraderecha.
Es que es verdad.
Es que es verdad, pero ya vemos que la entrada de esa supuesta extrema derecha que llamáis vosotros en Andalucía en un pacto de gobierno lo que ha sido eliminar todos los chiringuitos que había montados, más de 88 consorcios del partido del cambio, supuestamente, al que apelas tú.
Bueno, esos son casos aislados que todavía no hay sentencia de algunos, así que tampoco empecemos a criticar.
Esos consorcios están cerrados.
Bueno.
Vamos a seguir con el tema del análisis de cada partido y luego ya entramos en debate, así es más ordenado. Pablo, desde Ciudadanos, ¿cómo crees que esas estrategias dieron su fruto? ¿A puntos débiles, puntos más fuertes?
Sí, yo pienso que hemos sacado unos bastante buenos resultados. Sí es cierto que no hemos conseguido el objetivo que era echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Bueno, aún no se sabe, pero los resultados por sí solos hablan. Entonces, ahora de cara a las municipales que tenemos, pues sí pensamos que sacaremos buenos resultados. También hay que hacer autocrítica entre nosotros porque, bueno, creo que más adelante hablaremos, pero los debates televisivos en dos que hubo sí que se nos vio en uno primero bien y en el otro un poco más bajito.
Marco.
Bueno, yo creo que hemos tenido una campaña evidentemente que no ha dado frutos, focalizada en atacar al PSOE e intentar advertir del voto útil, que se ve que no llegó a ser posible, ya que la fragmentación ha hecho que Pedro Sánchez siga en el gobierno, como bien decía mi compañero de Ciudadanos, pero es más, si quisierais de verdad sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el voto no era a Ciudadanos, me parece que habría que haber unificado el centro-derecha.
Ya, bueno, pero es que hablamos ya de voto útil, pero eso también se utilizó en la izquierda con anterioridad y se fragmentó con la entrada de Unidos Podemos en las elecciones anteriores. Y ahora el voto útil que llamáis vosotros del Partido Popular es voto útil a dónde, porque sí que es cierto que
voto
tenéis...
útil a la última, a la única alternativa, Pedro Sánchez, a la única alternativa a la izquierda.
No, un voto útil a la corrupción, porque
bueno, estamos hablando de voto útil, el compañero del PSOE está bastante callado, bueno, yo no sé si no tiene nada
bueno,
que
bueno,
decir
bueno.
O...
es que aquí hablamos de voto útil, pero voto útil al Partido Popular, de que al partido de la corrupción.
Y yo creo que el Partido Socialista no tiene que hablar de corrupción cuando tiene una de las tramas más corruptas en Andalucía, que se han abierto chiringuitos.
Perdón,
a cascoporro.
Son casos aislados, son casos aislados.
pero es que del mismo modo es que, puede hablar casos aislados el Partido Popular.
No, vamos a ver. El Partido Popular fue juzgado, hay una sentencia de que es un partido corrupto. Hay una a nivel nacional.
Sí, sí, pero es que el Partido Socialista está a punto de salir.
Está a punto de salir, pero...
Si el Partido Socialista conservara un poco de la decencia que tenía antes, no se atrevería a hablar aquí de corrupción cuando tiene el mayor chiringuito de la historia montado en Andalucía y otro similar en Asturias, que en las próximas elecciones autonómicas, cuando Teresa Mallada sea presidenta y os eche del gobierno de la comunidad, se verá toda la basura que tenéis en los cajones. Así que, siendo ese partido, tendría un poco de decencia y no hablaría de corrupción.
Vale, mirad, si os parece, vamos a hablemos del voto útil. Realmente el discurso de muchos partidos, ¿no? El voto útil para evitar que entre la extrema derecha, el voto útil para evitar que vuelva la derecha al Congreso o en las Cortes, como hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana durante mucho tiempo. Realmente el discurso de el voto útil para que no salga la ultraderecha, se lo damos al PSOE, sí ha funcionado.
Sí, totalmente, totalmente.
Sí ha funcionado. Entonces tenemos que valorar también que realmente la gente sí que obviamente estaba el miedo, la repugna a esa ultraderecha que ha entrado ahora nueva, muy fuerte.
Yo he visto
por
más el voto del miedo, o sea, así una campaña de miedo, que una campaña llamando al voto útil. Porque sí que hemos visto que habrá que sí, la izquierda sí que ha centrado su, como por así decirlo, el voto útil, que muchas personas indecisas entre Partido Socialista o Unidas Podemos sí que lo ha centrado más en el PSOE, pero también es cierto que muchos indecisos que votaron anteriormente a Unidas Podemos sí que se han visto descontentos con sus propias batallitas internas y bueno, con lo que ellos mismos y han vuelto al Partido Socialista.
Sí, pero también hay que recalcar que tú dices el voto útil, bueno, ha sido más voto del miedo. Sí. Sí, por supuesto, pero gente que votaba, por ejemplo, Unidas Podemos, que la votaba muchísima gente de Unidas Podemos, gente del movimiento LGTBI, gente, mujeres, personas que, pensionistas, que se podían ver afectadas por esto, es gente racializada, ha dicho, yo soy de Unidas Podemos o de Compromís o de el partido que de izquierda que sea, y digo, no, mejor centro mi voto, se lo doy al PSOE para evitar eso, porque yo sé que luego dentro de ellos se van a intentar mover, o no.
Exactamente.
Porque no lo sabemos aún.
Nosotros desde el Partido Socialista entendemos que el voto útil es el voto al progreso, el voto a mirar hacia adelante, no volver
el
hacia
progreso,
atrás.
El progreso es el voto en contra de suprimir los aforamientos en Andalucía, como han votado todos los partidos menos el Partido Socialista que se opuso.
Escúchame.
¿Ese es el progreso?
Escúchame, me estás comentando cosas que no tienen nada que ver ahora, es decir, vamos a ver,
si me hablas de progreso, yo me hablo de progreso real.
Sí, bueno, y vuestro progreso, el trío de Colón, es decir, hacer una manifestación a tres partidos, que estoy incluyendo también a Ciudadanos, que está criticando mucho, además sus socios en la Unión Europea están criticando...
No hablemos de socios, que nosotros no hemos pactado con ningún terrorista para llegar a...
Escúchame, vosotros criticáis de que se pacte con el Partido Nacionalista Vasco y bien que habéis...
Con el PNV y con Bildu.
Quería haceros una pregunta y es que, ¿creéis que estos resultados o el panorama que se ha planteado actualmente se puede repetir en futuras elecciones o ha sido una acción, reacción, causa, consecuencia o como queráis llamarlo? Quiero decir, al final el auge del votante a Partido Socialista ha sido como reacción o ha sido porque realmente la gente está convencida de que es una buena alternativa en la izquierda.
Hombre, yo creo que la gente ha visto un poquito lo que ha pasado en Andalucía y el votante socialista pues ha reaccionado a ello, y a nivel nacional pues ha sido un poco la acción de la causa.
No, todavía no lo ha visto todo en Andalucía. Espérate que empiece a salir todo.
Pues sí. Yo no opino como vosotros. Yo creo que sí que hay una parte de los votantes del Partido Socialista que han respondido a lo que ocurrió en Andalucía, pero sí que creo que hay una parte de los votantes del Partido Socialista que se fueron con Unidas Podemos en su momento y han visto que en sí el Unidas Podemos ha ido bajando, ha ido disminuyendo, ya no era lo que decían, ya no era lo que prometían, y han visto que con los meses de gobierno que ha tenido Pedro Sánchez, pues para el poco tiempo que ha tenido, no lo ha hecho tan mal.
No, no.
Y eso es así, yo lo veo así.
No es que lo haya
y
hecho
yo
mal,
pienso
es que
eso
se ha hecho
ha
una
beneficiado.
Campaña para él.
Pero es que una campaña...
hay que aprovecharlo de todas las
la
maneras.
La ventaja que ha tenido el Partido Socialista para reunificar el voto es que el centro-derecha no ha tenido esos 9 meses de pre-campaña desde el gobierno.
Pero escúchame.
Ha sido un proyecto nuevo y no ha dado tiempo a consolidarse la figura de Pablo Casado, como sí dio tiempo a consolidarse la de Pedro Sánchez cuando surgió Podemos, que en un momento estaban en la cresta de la ola que se les daba por ganadores, y con la consolidación del Partido Socialista volvieron a quedar.
Vamos
nada.
A ver, nuestro candidato del partido, a ver, Pedro Sánchez ha tenido una cosa de que ha sido un superviviente. Ha sido un hombre que ganó unas primarias, le echaron del partido, ¿vale? Porque vosotros ahora mismo, por ejemplo, para la investidura de Pedro Sánchez tendríais que hacer lo mismo que hicimos nosotros hace unos años, absteneros. Y otra cosa, es un tío, un superviviente de que ha salido de unas primarias, ha ganado una moción de censura por primera vez, que no queréis aceptar, que luego venía Ciudadanos diciendo una moción instrumental. Bueno, eso también os lo habéis sacado de la buchaca, ¿sabes? Porque
pero es que lo de moción de censura instrumental, dijo Pedro Sánchez que él hacía una moción de censura y posteriormente convocaría elecciones. Cosa que ha sido mentira. Se hizo la moción
Escúchame,
de censura, se aprobó,
posteriormente
parece,
se convocaría elecciones.
Muy bien,
bueno,
que
recordemos
parece...
que una moción de censura es constructiva y no destructiva, por lo
es
cual
que
se votó para hacer a Pedro Sánchez presidente. Así
Escúchame,
que la gente de Ciudadanos no puede quitarse la lastra de encima.
No, pero si a mí me parece bien que se hiciese una moción de censura al Partido Popular, porque era insostenible tener en el gobierno en ese momento a ese partido con todos los casos de corrupción.
Vuelvo a repetir que es una moción de censura constructiva. No has votado para echar al Partido Popular, has votado para poner a Pedro Sánchez presidente del gobierno.
No, te equivoques.
Las mociones de censura son constructivas.
Las mociones de censura, podemos tener un largo y tendido debate sobre qué es una moción de censura y cómo se estructura, pero si os parece bien, continuamos con el debate.
Sí.
Sí, vamos a ir un poco enlazando todo lo que queremos tratar hoy, ¿no? ¿Creéis que el voto joven ha afectado en estas elecciones y cómo ha afectado hacia vuestro partido? ¿A favor? ¿En contra?
O sea, yo lo que me di cuenta cuando estaba de apoderado el domingo de elecciones, que mucha gente joven, segura con lo que iba a votar, cogía la papeleta de Vox. O sea, y eso me sorprendió porque sí que hemos visto que ha habido un ascenso en la participación, más gente joven ha participado en estas elecciones, y nosotros desde Ciudadanos creemos que el voto joven también nos ha beneficiado, porque veían que el Partido Popular ya era un partido como, por así decirlo, chapado a la antigua, con gente mayor. También es cierto que en el colegio...
Absolutamente regenerado. Ahora mismo toda la directiva del Partido Popular viene de las nuevas generaciones, teniendo el candidato más joven a la presidencia del gobierno y el presidente más joven de todas las comunidades autónomas de la historia de España,
no, pues,
como Fernando
al
López Miras.
Al margen de eso, sí que entendemos lo que quiere decir el compañero, que es un partido que su imagen es bastante sobria. Pues sí, quiero decir, al final, es un partido que tiene bastante trayectoria en el tiempo, ¿sabes? Y
sí,
comprendemos
que
no de manera negativa, sino de manera realista, es un partido que se relaciona con... entre comillas, la antigua política, como también le pasa muchas veces al Partido Socialista, que como alternativa en la izquierda y como alternativa al PP en la derecha, son partidos que se relacionan más con lo que es la antigua política. No es algo malo, ¿eh?
Ha habido mucho voto joven de la derecha desplazado hacia Vox, pero porque el voto hacia Vox es un voto más... el que reside
más visceral, ¿no?
Que reside en la juventud. Es un voto de excitación, un voto de... por emociones, no por racionalidad. Y ese es un problema que siempre ha tenido la derecha a la hora de vender lo que viene siendo el liberalismo o el sector económico, que no vende una moción.
También es cierto que en estas elecciones no hemos votado a voto útil o voto... Hemos votado al voto patriótico. O sea, Vox llamaba mucho por España... Bueno, el lema, por España,
Por España, pero sin medidas económicas.
A Vox no le ha hecho falta hacer mucha campaña, es decir, ha conseguido los votos que ha conseguido sin
haber hecho campaña. Se le ha hecho el Partido Socialista la campaña, pero por eso no les ha hecho falta.
La campaña se la ha hecho el Partido Socialista y además se la han hecho los medios de comunicación, bueno, no dejándole entrar en los debates.
No. El que no lo ha dejado ha sido la Junta Electoral.
Porque pero...
así enlazo otra porque es de lo que estamos hablando para no... ¿Vale? ¿Creéis que el hecho de que la ultraderecha tenga representación podría afectar a las políticas que se puedan llevar a cabo? Ahora ya están dentro, ¿no? Ahora ya se supone que pueden formar parte de debates, pueden formar parte de entrevistas, ¿no? Porque ¿creéis que esto a las políticas que se puedan llevar dentro del Congreso, por ejemplo, una ley sobre, no sé...
LGTB.
¿Creéis que esto puede afectar?
Hombre, yo creo que va a dar mucha pelea, pero de momento no va a tener ese poder de decidir algo, ¿no? Esperemos que en un futuro pues no aumente.
24 diputados nunca han sido decisivos.
Quitando
los 5 de Bildu, que como dice Arnaldo Otegi, si son decisivos para Pedro Sánchez.
Bueno, esperamos.
O sea, yo creo que no van a ser decisivos en las políticas. ¿Por qué? Porque sí que hay... la mayoría de partidos son constitucionalistas, quitando a Bildu y los que se relacionan con ese partido. Lo que sí es cierto, que han entrado con sus 24 diputados, van a dar de qué hablar y habrá que pactar ciertas medidas con eso, pero ya sea del Partido Socialista, del Partido Popular, de los partidos independentistas. Es que da igual, habrá ciertas políticas que se tenga que pactar con todos los partidos. Y tampoco pasa nada porque pactes con el otro extremo. Si tú crees que esa medida puede ser buena para el país, páctala, no mires colores.
Sí, pero entonces te estás contradiciendo un poco con el discurso de tu mismo partido, porque vimos como Albert Rivera en el debate, después de sacar toda su maleta de avalorios, sacó un marco de fotos con una foto donde simplemente se veía a Pedro Sánchez hablar, dialogar con Quim Torra, como debe hacer todo presidente, cosa que Rajoy no hizo durante muchísimos años. Entonces, estás diciendo de dialogar, de pactar con quien queramos sin mirar colores, pero se critica.
Hombre,
si
creo
lo
que
hace.
Hay que recordar, Vox es un partido constitucionalista porque en ningún momento se salta la ley, como sí ha hecho el señor Quintorra, insultando y denigrando a los españoles.
Bueno.
¿En qué momento se ha saltado la ley o la Constitución?
No se ha saltado.
Una reforma de la Constitución no es saltarse la Constitución.
No se ha saltado la Constitución, pero promueve hacerlo, promueve quitar derechos fundamentales.
Promueve reformas constitucionales
tenemos,
como propuso el grupo de Unidos Podemos en su día.
Promueve eliminar la ley contra la violencia de género, cosas muy...
Eso no está en la Constitución.
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Debo decir que, por ejemplo...
Pero no la ley de violencia de género.
Sí, la ley de violencia de género, pero hay que recordar que en Andalucía fue Vox el partido el que estuvo pidiendo las listas de la gente que se ocupaba de las llamadas de violencia de género.
¿Y sabes qué salió de esas listas? Por ejemplo, de la gente que se ocupaba, 15 médicos sin colegiar, amigos y familiares de Susana Díaz.
Bueno,
pues esa es la gente que salió de esas listas que pidió Vox.
Vemos que el compañero del PP defiende a Vox, el compañero de Ciudadanos defiende al PP, el compañero socialista no sabemos muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y cómo visteis a vuestros candidatos? Y lo digo en masculino porque, como sabéis, no hay candidatas a la presidencia.
Igual pasa en las municipales en Alicante, por ejemplo, que
solo Ciudadanos
lleva una chica.
¿Cómo visteis a vuestros candidatos en los debates? Un poco un análisis de vuestro candidato y de los demás, ¿vale?
Como he dicho en la presentación del programa, sí que vi a Albert Rivera en el primer debate muy bien, salió bastante bastante victorioso, los medios de comunicación le daban la victoria, ya es subjetiva, también es cierto.
Bueno, he de decir que no te he visto traer nada, ningún marco, ninguna lista, ningún dossier.
Sí, eso es extraño.
No traeré nada, me sobra con lo que llevo. Sí que es cierto que en el primero, como he dicho, yo mismo di la victoria a Albert Rivera, pero en el segundo a mí me dejó con ganas. También es cierto que yo lo hubiese cambiado, hubiera hecho a lo mejor un debate más flojillo en el primero y el fuerte en el segundo, porque así...
¿Cómo hizo Pablo Casado?
Pablo Casado creo que salió hecho un desastre los dos.
A Pablo Casado se le pidió en el primer debate desde la militancia que fuera a hablar de política y en el segundo a atacar un poco más, pero también sin perder la línea de que es un debate y se va a hablar de política.
Pero no hablaron de política realmente casi ninguno.
Mirando,
desde luego Pedro Sánchez sí que no.
No, Pedro Sánchez se mantuvo en su línea.
Sí, sí, se mantenía con todos los golpes que le podían dar
en su línea,
todos lados.
Sin hacer nada.
No, sin hacer nada vosotros.
Ahí no tenía instrumentos.
Que hablas de que te queréis ganar y luego en Cataluña no hacéis nada.
Y creo que mirando a los otros, a las otras personas que componían la mesa, bueno, la mesa, los atriles de debate, uno de los mejores fue Pablo Iglesias. En ambos debates me sorprendió. Tenía un tono tranquilo. Sí. Sabía lo que iba, también se jugaba mucho Pablo Iglesias, uh-huh. Tenía el voto del Partido Socialista, que sabía que le iba a quitar mucho, y Pedro Sánchez salió pues sin pena ni gloria, salió, tampoco lo destrozaron, no fueron a
podrían,
por él.
Podrían haber sido mucho peores.
Sí, de hecho lo comentábamos un poco antes, que ni Pedro Sánchez había salido tan mal parado como se esperaba, ni Pablo Iglesias fue tan visceral, ¿no? Tan radical como se esperaba, ¿no? Y eso yo creo que también decantó bastante al electorado indeciso en la izquierda, que no estaba muy contento con el socialismo, a votar a Podemos. No sé cómo lo ves tú, compañero.
Sí. Sí, a ver, realmente Pedro Sánchez salió bien. Tiene sus más y sus menos. Uno de ellos es no declarar directamente, oye, que voy a pactar contigo, cuando se hablaron de los pactos, que sí que es verdad que se le agradeció a Pablo Iglesias su apoyo en la moción de censura y en los 10 meses de gobierno. Lo que pasa es que yo creo que eso fue un poquito sus menos, de que tenía que haber dicho, voy a pactar con Podemos. Es un partido de izquierda y es un partido aliado. Tampoco dijo si iba a pactar con Rivera, eso está claro, que no pactaremos, seguro. Pero yo creo que salió en su línea, ni más ni menos, se quedó en el centro.
Sí, Marco, ¿tú cómo lo viste desde tu posición?
Bueno, a ver, Pedro Sánchez es un candidato que tuvo que salir destrozado y se le dio bastante campo de acción. Ahora mismo decís que Bueno, Pablo Iglesias, hay que decirlo, hay que reconocerlo, fue el que mejor estuvo en los debates, una línea moderada, supo mantenerse, hablar de política, estructura, estuvo bastante bien dentro del campo y para sus parroquianos de la izquierda, evidentemente para el voto del centro-derecha no va a cambiar nada.
Sí, yo a nivel un poco más, viéndolo más por encima, no metiéndome ya en vuestras posiciones, pienso que, como estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, Pablo Iglesias creo que se llevó totalmente el trofeo de esos dos debates, fue la persona más correcta, fue respetuoso en todo momento, intentaba que se le respondieran las preguntas, aunque Pedro Sánchez no respondía claro lo que él le preguntaba, él insistía. Cuando usó la Constitución, ¿no? Él vio que esas posiciones que llevó en los anteriores debates no le funcionaron y dijo, tengo que acogerme a la Constitución. Y yo pienso que cogió un papel muy bueno en los debates. Luego a Pablo Casado se le vio muchísima inexperiencia en los debates, es normal, es el candidato más...
Es el candidato que menos tiempo lleva en su lugar.
Que menos tiempo, que menos experiencia tiene en eso.
Aunque yo sí le he visto bien en los debates. Fue a hablar principalmente de política, que es lo que le han pedido los afiliados.
Y luego Albert Rivera para mí no fue respetuoso, no creo que no fue correcto en el sobre todo en el segundo debate. En el primero, bueno, respondía, pero tampoco era como un globo de helio, que ahí está.
El segundo
ni en
como que
ni en forma, también.
Sí que es cierto que después de la publicidad yo creo que le dijeron algo,
el segundo
los asesores o algo, y mejoró.
Le dijeron, relájate porque
relájate.
La estás liando.
En el segundo se le vio un poco excitado.
Sí, estaba alterado.
Sí, pero fue muy impertinente.
No me gustó nada, porque sí que por lo menos decía medidas de lo que quería conseguir.
Sí. Había muchas cosas metidas a la fuerza.
Muchas medidas. Pero sí que lo vi más flojo en el segundo que en el primero.
Sí. Para ir cerrando la primera parte del debate, ¿creéis que el 26 de mayo se va a repetir lo ocurrido el 28 de abril? ¿En vuestros diferentes partidos o en otros? ¿O?
Nosotros esperamos desde el Partido Socialista que se repitan.
¿Creéis que va
No esperamos a gran escala, porque entendemos que las municipales y autonómicas
se vota más a la persona.
Claro, se vota muchísimo más a la persona. Es algo más pequeño, no es como las elecciones generales. Entonces, esperamos que se repita igual, no a gran escala, pero por lo menos ganar la mayoría de municipios posibles.
Nosotros esperamos que se repitan los resultados de Ciudadanos al alza, que yo, mirando a opinión personal, ya quitándome a lo mejor ahora mismo representante de Ciudadanos, pienso que han mejorado bastantes y en el Alicante, que es al final donde yo resido, va a haber un sorpaso al Partido Popular y esperemos que por lo menos entrara al equipo de gobierno, porque ahora mismo si trasladamos los resultados de las generales, que es un error, que yo lo veo que es un error, si lo traspasamos a Alicante, el Partido Socialista saldría ganador y segunda fuerza política, Ciudadanos, que yo no lo vendría mal. De hecho, Mari Carmen Sánchez, nuestra candidata a Alicante, salió hoy diciendo que ya no tendría problema en pactar con el Partido Socialista para formar gobierno.
Vaya.
Bueno, yo creo que en las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas, se va a repetir en bastantes comunidades de España el modelo andaluz, espero que en la mayoría, con un gobierno liderado por el Partido Popular y tendiendo la mano al apoyo de Ciudadanos y demás fuerzas que quieran apoyar un proyecto regenerativo que viene...
De
la extrema derecha, que ha echado todos los consorcios, sí, que tenías montado en Andalucía, derecha, vaciado los cajones...
Claro.
Apoyando un gobierno, bueno, repito, del Partido Popular.
Bueno, es que el Partido Popular, un día Vox es un partido constitucionalista, el otro es una extrema derecha.
Ha sido un partido constitucionalista.
Pero sabéis la realidad, es que las estoy viendo volar en esta mesa de debate, pero es que ni el Partido Popular puede hablar de Andalucía cuando ha estado 24 años en la Comunidad Valenciana y ha hecho estragos, ni puede hablar el Partido Socialista cuando ha estado 40 años en Andalucía haciendo estragos dobles. Porque son el doble de años. Lo que vengo a decir, que un gobierno no puede estar tanto tiempo en el mismo lugar sin cambiar con esas mayorías absolutas. Y da gracias que ahora no va a haber más mayorías absolutas.
Lo que no puede estar es el mismo candidato en un lugar tanto tiempo. Y eso se propuso en la legislatura de Aznar, que propuso regularlo a solo dos mandatos por candidato y no salió adelante.
Pero es que las candidaturas vienen apoyadas por su partido. Y al fin y al cabo, si el mismo partido está con su mayoría absoluta, va a seguir con su misma línea de...
Bueno, tras esta reflexión del compañero de Ciudadanos, que la verdad me parece bastante acertada, os dejamos que la reflexionéis y tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
¿Quieres colaborar en la campaña Bienvenido a tu ingreso? El comité organizador del Congreso Internacional de Fisioterapia de la UMH y el Hospital General Universitario de Alicante te invitan a participar en el proyecto solidario Bienvenido a tu ingreso. El objetivo de esta iniciativa es entregar a los niños y niñas en edad escolar que ingresan en la planta de pediatría del Hospital General de Alicante un kit de bienvenida con cuadernos para colorear, ceras, pegatinas y plastilina para moldear. Un material educativo y de entretenimiento que pretende hacer más ameno el tiempo de estancia hospitalitaria y que además tiene un efecto muy positivo entre los más pequeños que están ingresados en el Hospital General de Alicante. Si eres una empresa o un particular y quieres colaborar para poder repartir entre estos niños y niñas estos kits con material escolar, envía un correo electrónico a bienvenidoatuingreso@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible. Los más pequeños te lo agradecerán.
Si quieres ser solidario, ¿por qué no empezar por lo que está más cerca de ti? Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Yo, ¿qué pasa?
A las 8:30. Cállate, ¿quién eres?
¿Qué pasa?
Cállate.
Despierta.
No.
Despierta.
Déjame, mamá, déjame dormir.
¿Cómo que mamá? Que empieza el programa despertador de la radio universitaria. Despierta UMH.
¿El quién?
Despierta UMH.
¿Qué es eso?
Despierta UMH.
Me está gustando.
Despierta UMH, de lunes a viernes a partir de las 8:30 en Radio UMH.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? ¿vale? tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Luis Galeano.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos en nuestro programa un debate postelectoral con compañeros y compañeras que representan a sus respectivos partidos. Y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Margara, militante de Unidas Podemos. Buenas tardes, Margara.
Buenas tardes.
Bueno, ya he hecho estas preguntas a tus compañeros, pero también queremos saber la opinión desde tu punto de vista, ¿no?, como militante de Unidas Podemos. ¿Nos podrías hacer un breve análisis de las estrategias que ha seguido durante la campaña Unidas Podemos? ¿Crees que han dado sus resultados?
Pues hemos sido el único partido que hemos sabido recoger todas las demandas de la gente y hemos sabido también materializarlas en propuestas, como ya hemos dicho. La subida del salario mínimo a 1.200 euros, la bajada de la jornada laboral para favorecer una conciliación. Y a nivel autonómico hemos sido el único partido valiente que ha apostado por llevar en su programa una creación de una empresa pública de energía para que nadie del País Valenciano sufra pobreza energética.
¿Cómo viste tú a tu candidato, bueno, tú y desde vuestro partido, ¿no?, cómo lo visteis en los debates? Y también, si puedes decirnos un poco cómo lo viste a los demás.
Sí, a ver, yo creo que en el debate, Pablo Iglesias a nivel estatal fue el único que supo estar a la altura de lo que es un debate, que fue el único que se centró más en lo político que en un espectáculo del marketing, porque vemos hoy en día el gran peso que tiene a nivel comunicativo la política, que ha despojado básicamente lo que son las ideas políticas. Y para convencer a la gente, lo que de verdad les importa son las propuestas que cada uno va a llevar en el programa, y no ver el espectáculo como vimos entre Pedro Sánchez y Rivera pasándose libros, la tesis. Yo creo que eso a la gente no le convence a la hora de votar. La gente lo que quiere escuchar en un debate son las ideas y las propuestas que defiende cada partido.
Sí, efectivamente, aquí lo habíamos estado hablando, ¿no? Habíamos valorado el debate, cómo había estado, y todos los compañeros y nosotras, las compañeras, también pensamos como tú, ¿no?, que Pablo Iglesias es el que más estuvo a la altura de ese debate y que los otros flojearon un poco más. ¿Creéis que los debates os beneficiaron? Por lo que me has dicho, sí, pero ¿crees que eso a mucha gente que estaba indecisa dijo voto a Unidas Podemos?
Yo creo que sí, que el debate, sobre todo, mira, el primer debate creo que no. El primer debate fue bastante estándar y yo creo que tampoco hubo ningún candidato que sobresaliera por los demás. Pero yo creo que el último debate sí que decidió bastante un poco más el voto. Creo que si no se hubiera dado ese debate, a lo mejor hasta nos hubiera perjudicado. Porque según las encuestas veíamos que íbamos remontando, pero despacio, que no íbamos a subir muchos puntos más, y yo creo que el último debate sí que fue como un arrancón hasta el final, y creo que eso benefició y consolidó el voto a mucha gente, sobre todo a los más indecisos entre el PSOE o Podemos.
Sí, efectivamente. Y también me gustaría preguntarte, porque no lo hemos hablado en la mesa, pero a ti sí que queríamos preguntártelo, ¿crees que el movimiento feminista jugó un papel importante en las elecciones y dio su voto a la parte que sabe que no le va a perjudicar y no a la parte que probablemente pueda recortar en esos derechos?
Yo creo que es una realidad, y es una realidad consolidada, de que el movimiento feminista está aquí en España y está para quedarse, y obviamente el voto de las mujeres, que es un 50%, ha venido muy condicionado sobre los discursos, y creo que ese discurso al que mayor ha perjudicado es al PP, porque es un partido político tan grande y consolidado en el tiempo como es el Partido Popular, le ha girado la cara y ha negado esta realidad que es el movimiento feminista, y al renegar del 50% de la población. Y yo creo que al mayor perjudicado que le ha venido ha sido al PP, y eso se nota con la bajada de 70 escaños que ha sufrido. El no llevar un discurso feminista o a favor de los derechos de la mujer le ha perjudicado.
Efectivamente. Y a nivel de tu opinión más personal, ¿valoras positiva o negativamente los resultados electorales que habéis sacado? ¿Y creéis que tenéis los escaños que merecéis?
Yo creo que, a ver, los resultados está claro que no han sido positivos, pero los resultados han sido suficientes para elaborar cómo se puede dar el escenario de un gobierno estable de coalición de izquierdas, que de verdad vele por los derechos de las españolas y de las valencianas, porque ya no solo es el campo estatal, sino también el campo autonómico. Y los escaños que nos merecemos son los escaños que ha votado la gente, son los escaños que nos han otorgado y por lo tanto son los escaños que nos merecemos.
Muy bien, y a nivel de las próximas elecciones, que son el 26 de mayo, ¿crees que se va a repetir lo que habéis sacado? ¿Creéis que sacaréis más? ¿Depende la zona? ¿Cómo lo estáis viendo desde Unidas Podemos?
Yo creo que a nivel local no se pueden extrapolar los resultados autonómicos y estatales a los municipios, porque por ejemplo a nivel estatal hemos llevado un claro eje, que es el eje territorial, el eje de Cataluña, que a nivel local no va a afectar, y entonces por eso yo creo que es una temática que no se va a dar a cabo. Y por ejemplo partidos que tienen mayor fuerza a nivel autonómico local, como son Compromís, van a tener más reconocimiento que a nivel estatal, y yo creo que eso es un gran ejercicio que tenemos nosotras hacia adelante, y ver cómo consolidamos y cómo nos podemos diferenciar de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Muy bien, y para ir terminando, ¿qué futuro auguráis para Unidas Podemos? Y la situación deseada, me gustaría saber, y también la realista, ¿no? Un análisis más deseado y uno más realista.
Sí. Yo creo que el futuro está en las manos del PSOE y de Pedro Sánchez. De ellos viene si decidís llevar un gobierno de derechas junto a los poderosos de Alibes 35 o optar por un gobierno que de verdad ponga en el centro las demandas sociales de las españolas. Yo creo personalmente que al final se va a decantar por un gobierno de derechas conjunto con Ciudadanos, que un poco nos va a beneficiar a las demandas sociales. Y a nivel autonómico, yo creo que se va a reeditar el pacto del Botanic y que se va a seguir poniendo en el centro las demandas de las valencianas. Pero que el escenario estatal está un poco turbio.
Vale, pues muchas gracias, Margara. Gracias por darnos este ratito. Y bueno, que tengas un buen día. Gracias.
Igualmente, bueno, gracias.
Continuamos con el debate. Habéis escuchado a la compañera Margara. Si queréis decir algo, hacer algún comentario, algún apunte, te ha interpelado a ti, al compañero del PSOE, al compañero del Partido Popular.
A Ciudadanos.
Sí. Bueno, yo creo que la compañera está diciendo que claramente ella ve que vamos a pactar con Ciudadanos, pero de ninguna manera. Es decir, si nosotros no hemos dado ningún gesto todavía, es porque
Ábalos sí lo ha dado el gesto.
No, vamos a ver, no. Ábalos
lo ha dicho literalmente.
Nosotros...
Sí, es una persona, por supuesto, una mesa.
Sí, es una persona del partido, es una persona
ministro.
Importante del partido. Sí, vale, pero estoy diciendo que nosotros, tanto como partido y como el partido de Ciudadanos, es que no quieren pactar con nosotros, y nosotros menos aún, es decir, bueno, con todo lo que han hecho, ¿eh? ¿Qué?
Que ya lo habéis hecho los dos.
Sí, bueno, eso fue un pacto hace ¿cuántos años?
Aquel verano del 86.
Bueno, sí. Os recuerdo que este espacio era para interpelar a la compañera de Podemos. Sí, si queréis continuar con el debate, pero yo creo
le quiero pedir a la compañera de Podemos es que ella crea en un pacto PSOE-Podemos y que no se vaya a Ciudadanos, porque nosotros con una veleta no pactamos.
Nos dan las cifras.
Sí, nos darán, tranquilo.
Sí, sumando
darán.
A Bildu.
No, tranquilo.
A Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno,
hay que pactar con todos, ¿no? como Bildu.
Lo hemos dicho pues, antes. Muy bien. Guarden
Vox,
esa frase.
Vox por ahí.
Marco quería decirle algo a la compañera.
Sí, bueno, no, acaba de decir que el Partido Popular es el que más se ha visto afectado en el lenguaje, en el mensaje del feminismo, cuando somos el partido del pacto contra la violencia de Estado, un partido que de cada 10 puestos de trabajo que creó, 6 eran para mujeres, y que la izquierda intente apoderarse del mensaje feminista atacándolo a la derecha me parece a mí que hace un flaco favor al feminismo cuando debería ser un mensaje integrador entre todas las fuerzas políticas.
En cuanto a eso, me gustaría decir que la izquierda se puede apropiar de lo que quiera, pero el movimiento feminista es un movimiento transversal, es un movimiento diverso, donde caben muchísimas mujeres
por
de diferentes
no
ideologías, pensamientos, razas y formas de pensar. Pero sí que es verdad que ciertos comentarios de algunas personas que lleváis en vuestras listas no han sido los más correctos. Y sigo. Como sabéis, la mesa del Congreso se debe constituir. ¿Y con quién creéis que van a contar? ¿Quién ostentará esa presidencia y la vicepresidencia? Andrei, si quieres empiezas.
Bueno, la mesa del Congreso va a estar constituida claramente por todos los partidos, es decir, los partidos más fuertes que hay en el Congreso. Hombre, la presidencia yo creo que va a estar en manos del Partido Socialista y los demás vicepresidentes y demás miembros de la mesa pues se irán repartiendo. Pero yo creo que la fuerza pues la va a tener en la mesa el Partido Socialista. Eso está clarísimo.
Yo pienso lo mismo, que la mesa la tendrá el Partido Socialista. Me juego a decir que la presidenta del Congreso de los Diputados podría ser Carmen Calvo. Apunta ya la mesa y no estoy de acuerdo con que la mesa del Congreso será como integrada por los partidos más fuertes porque se habla que podía integrar la mesa Gabriel Rufián y escaños tienen muchas personas, hay partidos que tienen muchos más escaños, entonces
habrá que esperar a ver cuántos favores tenéis que conceder para estar
no,
en el gobierno.
Tranquilo, no hemos concedido ningún favor y no vamos a conceder
de momento
ningún.
Hoy Puigdemont van las listas no. Ya por gracias a la Fiscalía del Estado.
Bueno, es que la justicia hay que dejarla actuar sola. No
actuar sola, pero la Fiscalía del Estado está ahí.
Bueno, pero es que actúa sola.
La Fiscalía del Estado.
La justicia es independiente.
La dejamos actuar bueno. Sola hasta que nos
vale.
Toque a nosotros.
Compañero Marco.
La mesa va a estar constituida claramente por el Partido Socialista y en base a eso hay a quien tenga que concederle favores. Si los de Ciudadanos, que han dicho una vez que no iban a pactar ni con Pedro Sánchez ni con Rajoy y pactaron con los dos, y esta vez puede que también vayan a cambiar o con sus amigos comunistas y filoetarras de partidos como Bildu o gente como el partido de Torra que nos insulta y va a entrar en un pacto de gobierno para España.
Yo pienso que la mesa, en primer lugar, obviamente, el presidente será Pedro Sánchez, obviamente, y seguidamente yo estoy de acuerdo con Pablo, creo que de vicepresidenta pondrá a Carmen Calvo, pienso que ha sido una figura muy importante en el gobierno que ha estado llevando hasta las elecciones, pienso que ha sido una mujer que ha trabajado bastante duro y aparte llevaba una cartera ministerial bastante potente y hoy en día muy importante, y yo creo que luego él pactará en depende en qué situaciones y en momentos clave con Podemos, con partidos catalanes o del País Vasco, pero yo creo que la mesa y el gobierno estará formado por gente del Partido Socialista. Estoy totalmente.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ya se la hemos hecho a la compañera Margara, y es si valoráis positiva o negativamente los resultados electorales.
Bueno, para nosotros los resultados electorales han estado genial, es decir, sí es verdad que a lo mejor nos esperábamos un poquito más, pero 123 escaños nos ha venido muy bien, sí que esperábamos ganar las elecciones y como he dicho antes, con un poquito más, al final el CIS no se equivocó del todo, que algunos criticaban.
¿No es la encuesta que más se acercó, ¿no?, a la realidad?
Sí, claro, es decir, a ver, en el CIS algunos critican, bueno, es que ahí ponía que os daban 137 escaños, pero vamos a ver, él dio un intervalo, Ah, bueno, 137 escaños será el máximo.
Con intervalos puedes hacer presidente a cualquier persona.
No, hombre, no, no.
Oye, es que más una, con unos una, como los que daba es que una, el señor la, Tezano.
Las encuestas no hacen un gobierno tampoco. Claro, decir, son encuestas no, estimativas claro, que al final...
Para las próximas elecciones le doy de un diputado a 350 al Partido Popular.
No, pero creo que es honesto, que sería honesto decir... que realmente se criticó mucho, de hecho incluso yo critiqué esas mismas encuestas diciendo no puede ser que esto sea la realidad y alegué la politización, ¿no?, del CIS, pero sí que es verdad que luego a la hora de la realidad fue la encuesta que más se acercó al panorama que pudimos observar y
amplia.
Yo creo que sería honesto admitirlo. O sea, no hay ningún problema en admitir que fue la que más se acercó. Es una realidad.
No, yo no
nos
tengo,
guste o sea, más o nos guste menos.
Yo no tengo problema en admitir que fue la segunda encuesta que más se acercó a los resultados electorales. Lo que pienso que para futuras encuestas no puedes dar unos resultados tan amplios a modo de intervalos. Porque de 123 a 137 van... que van muchos escaños y cuando ya estamos hablando de tantos escaños se nota. Es como modo de mejorar. Pero... la realidad es que ha sido de la segunda encuesta que me has acercado a los resultados reales. Es lo que hay.
Vale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Creéis que vuestro partido tiene los escaños que se merece? Y con esta pregunta lo que me refiero es que si creéis que la ley electoral os ha perjudicado o os ha beneficiado.
En nuestro partido creemos que la ley electoral necesita una reforma urgente.
¿En qué dirección?
Que... Vamos a ver, lo que no puede ser es que los partidos nacionalistas entren con esa cantidad de escaños y, por ejemplo, PACMA, que tenía más votos que ciertos partidos que han entrado al Congreso con 4 escaños y no haya entrado con ninguno.
Sí, pero por ejemplo, en el caso del Partido Nacionalista de la Comunidad Valenciana, Compromís, hemos visto que es uno de los partidos, bueno, de hecho es el partido que más le ha costado el escaño en número de votos. Quiero decir, al final, no es un caso de que beneficie concretamente a los partidos nacionalistas.
No, no, yo lo he puesto como ejemplo, pero que pienso que a Ciudadanos también le...
También beneficia a ciertos partidos. No quiere decir expresamente que beneficie a los partidos nacionalistas, sino que depende de la región y depende de lo que se vote allí, beneficia a unos... o a otros.
Sí,
entonces,
pero,
¿en qué dirección iría esa reforma?
Yo lo que pienso que, por ejemplo, al Partido Popular y al Partido Socialista le cuesta muchísimo menos sacar un escaño que al Partido de Ciudadanos o al Partido de Unidas.
Es que Podemos. Hay una ley electoral de concentración de votos. En ningún país prácticamente hay una ley electoral de un voto una persona. O sea, no lo hay realmente.
Claro.
Si en este país no se hubiera puesto esta ley en los años 70, cuando a comienzos de la democracia se hubieran presentado 60, 70 partidos socialistas diferentes.
Claro, pero es que eso ahora lo estás diciendo porque si en vez de los 70... ¿Cuántos ha sacado el Partido Popular? A ver la caída, que no me acuerdo.
66.
71 diputados menos.
Hubiera sacado mucho menos.
Yo no me reiría tanto porque esa caída ha hecho que Pedro Sánchez esté en el gobierno, así que...
Pero vamos a ver.
No, pero ahora Ciudadanos es segunda fuerza.
Pero realmente, vamos a ver, realmente...
En muchos lugares de España.
Segunda fuerza.
Esa ley la ve injusta.
En muchos lugares de
España. A mí me gustaría decir que lo que has dicho de... Sí, ahí hace que Pedro Sánchez esté al gobierno, perdona, pero la mayoría de votos del Partido Popular están en Ciudadanos y en Vox. O sea, tenéis el problema vosotros que se os han ido.
Por la fragmentación de votos, correcto.
Bueno. Exactamente, pues entonces no, hay que hacer que vuelvan.
Por supuesto, y hay que hacer autocrítica. Quizá hemos dejado demasiado abierto el espacio del centro, desplazándonos un poco más allá a la derecha, y Ciudadanos, que en su caladero habitual, que si encuentra un hueco en el centro-derecha, va a pescar ahí, si lo encuentra en el centro-izquierda, lo va a pescar allí, pues se ha sabido aprovechar.
A ver, sinceramente, lo de la ley, que dice que beneficia más, beneficia menos, que es injusta, que no es justa, es como ha dicho mi compañero del Partido Popular. Si el voto está concentrado... Hay escaños. Si está disperso, como le pasa a PACMA, que le pasa, es normal que si tiene 20.000 votos para allá, 10.000 votos para allá, pues al final no los saques. Pero
ah,
es
bueno,
que
claro.
De ahí hay que decir que es injusta, es que es normal. Vamos a ver, si al final es eso, ¿no? De que
¿Y a qué jugamos? Voto de Galicia, un punto.
No,
voto de Alicante,
no,
cinco
pero,
puntos.
Pero vamos a ver. Vosotros, por ejemplo, ¿qué proponéis? Una ley más justa.
Lo que vengo diciendo, no puede ser que PACMA, por tener el voto más disperso, no saque ningún escaño con la cantidad de votos que ha tenido. Y ciertos partidos que han entrado en el gobierno...
Por lo que tendría que hacer PACMA...
Ya sé quién se ha hablado. En este caso hablamos de Bildu, que ha sido uno de los más representativos, que ha subido en el Congreso, que tenga
los votos que tiene y haya entrado con esa cantidad de escaños. Eso es lo que no se puede consentir.
Bueno, relacionado con esto, ¿cómo valoráis lo ocurrido en País Vasco y Cataluña? Hemos visto que ha sido una situación bastante excepcional. No sé, a mí me sorprendió.
Ha sido...
¿Cómo lo habéis valorado vosotros desde vuestros diferentes partidos?
No hemos tenido, en Desde Ciudadana no hemos tenido valoración alguna. Creemos que el aumento, porque cuando vimos antes de sacar los resultados oficiales en televisión, vimos que había subido la participación en Cataluña hasta un 10% hasta a las 6 de la tarde, eran, no sé si recuerdo bien eso. Entonces yo lo miraba desde mi punto, digo, no puedo dar realmente ahora mismo datos, porque esa subida de participación puede tender hacia como un lado o puede tender hacia otro. Entonces, no hemos hecho valoración.
Los resultados electorales en la Comunidad Vasca han sido deplorables. Una vergüenza que el escaño que pierde el Partido Popular por la fragmentación de voto, al final vemos que esa gente, los que se lo llevan son Bildu y esta clase de escoria del País Vasco, por llamarlos de alguna forma. Gente,
bueno,
que no
nos
debería
gustaría
estar
que en esta
en
mesa
política.
Al menos un poco de respeto, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las ideas, evitar los insultos y los descalificativos, yo creo que sería positivo para hacer un debate constructivo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, desde el Partido Socialista, creemos que lo que pasa en País Vasco y Cataluña, que son dos comunidades autónomas muy importantes, uh-huh. Ese reflejo de lo que ellos creen del Partido Popular y de Ciudadanos y de la aplicación del 155, que vale, que nosotros apoyamos en ese momento y a lo mejor nos equivocamos con el 155 del Partido Socialista, pero ese reflejo de que no los quieren, no quieren.
¿El Partido Socialista valora como positivo los resultados en la Comunidad Vasca?
En la Comunidad Vasca, sí, claramente.
¿Unos buenos resultados para España o para el Partido Socialista?
Que no estamos valorando si estamos de acuerdo con los partidos que han salido o no. Estamos valorando más allá de eso. Es una cosa más profunda, más de cómo valoráis el hecho de esa diferencia, que me parece que para mí es asombroso, esté más o menos de acuerdo con esos partidos. Quiero decir, al final vamos más allá de la ideología, vamos a analizar el hecho de que han desaparecido fuerzas políticas que considerábamos muy consolidadas en todos los puntos de España.
Sí, yo pienso que esto es irse más allá de lo que dice Andrea, ¿no? Es en plan de coger y decir, a ver, son zonas que tienen un sentimiento nacionalista muy grande. Y entonces, ¿qué hacen? Valoran qué partidos luchan por ese nacionalismo, ¿no? Por darles a ellos lo que necesitan. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana también tenemos ese nacionalismo de decir, es que no tenemos la suficiente financiación. Por tanto, ¿qué partidos ganan? ¿Qué partidos ganan? Compromís, el PSOE, porque son los que probablemente puedan promover más financiación. Pues yo pienso que ha pasado lo mismo. Sí que es verdad que son zonas con un conflicto bastante grande que han hecho que partidos como el Partido Popular o Ciudadanos, que son partidos, sobre todo el Partido Popular, grandes, hayan perdido tantos...
Más centralistas también, ¿no?
Sí, bueno.
No sé, el compañero de Ciudadanos.
O sea, yo lo que realmente he dicho, a nosotros nos ha venido de forma negativa los resultados obtenidos en Cataluña y en el País Vasco, y también pienso que estamos minusvalorando otros partidos nacionalistas que han entrado al Congreso nuevos y que no se están nombrando y son también del norte de España,
claro.
como puede ser
el de Revilla,
por ejemplo. pero que es que hay, yo creemos que hay que hacer autocrítica y creo que también uno de los partidos que más autocrítica tiene que hacer es el Partido Popular.
Correcto,
porque
y se
es,
está haciendo.
Porque es donde más ha perdido, donde más peso ha perdido en España, que
y se
que
está haciendo
en...
la autocrítica.
Muy bien, y por último, ¿qué futuro auguráis? Con el futuro me refiero posibles pactos, posible futuro gobierno, y os pediría desde dos puntos de vista: situación deseada y situación realista. Empezamos por el compañero del Partido Popular, Marco.
La situación deseada, evidentemente, desde el centro-derecha no puede ser ninguna más que se vuelvan a convocar elecciones, porque solo habría dos opciones, que sería 4 años de un gobierno socialista de los dos partidos socialistas de España, que son el Partido Socialista y Ciudadanos, o el Partido Socialista vendiéndose una vez más a la extrema izquierda, ya que a Vox se le llama extrema derecha, pues yo voy a llamar a Podemos extrema izquierda, y a los nacionalistas, que quien pierde con un gobierno con nacionalistas de por medio son las comunidades que no tienen representación de partidos regionalistas, como puede ser Asturias, que no va a tener la misma financiación que las provincias vascas, simplemente por no tener esas fuerzas dentro del Congreso.
Desde mi punto de vista, siendo realistas, iremos, las próximas elecciones Ciudadanos subirá aún más, porque creo que el Partido Popular seguirá perdiendo la fuerza que ha tenido todos estos años, pero y siendo muy optimista, pensaría que subiría muchísimo, pero creo que nos va a costar un poquito.
Bueno, nuestra situación deseada es que cuando se dé la investidura Pedro Sánchez sea presidente, y que den los números. Y luego, pues, la situación más realista es que nos va a costar bastante. Vamos a tener...
Bastantes favores os va a costar.
No, bastantes favores no, tranquilo. No va a haber favores, no ha habido favores, y ya te digo yo, en ningún momento va a haber favores. Ni independencia, que vosotros creéis que nosotros vamos a pactar la independencia de Cataluña, y en ningún momento lo hemos dicho... Hemos
y Zeta salió apoyando el referéndum.
No. No tergiversemos. No tergiversemos.
Yo cuento lo que ha dicho Miquel Iceta.
No entremos en debate, estamos terminando, por favor. Así que...
Sí, bueno, lo realista será realmente que nos va a costar hablar con los otros partidos, claramente con Ciudadanos no vamos a pactar, pero vamos, ni de lejos. El Partido Popular está ahí en la oposición, que ya hemos dicho que será el primero en la oposición. Y nada, solo eso.
Bueno, muchas gracias, compañeros, y a Margara también. Por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 21 son ya en lo que llevamos de año, las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. 997 desde que se contabilizan en 2003. A consecuencia de esto, son 10 las menores que han quedado huérfanas durante este año. Bien, queridas oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político.
Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, que nos ha ayudado desde los controles técnicos. Y, por supuesto, agradecer a quienes nos han acompañado en la mesa y a vía telefónica, a Margara, Marco, Andrei y Pablo. Muchas gracias por el debate. Nosotras también nos despedimos. Somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambell. Esperamos que hayan disfrutado aquí, en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.